Antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a asesorarnos que estamos en comunión con Dios para poder discernir, para poder almacenar la información espiritual y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Gracias por todas las bendiciones que hemos recibido en el transcurso del año, Señor. Gracias por la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos ahora que la información que recibamos sea para nuestra edificación y para que la podamos utilizar en el momento adecuado. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, lo hacemos. Amén. Bien, seguimos en el libro de Apocalipsis. Fíjense que he estado oscilando del versículo 3 al versículo 5 debido a la información que contienen y cómo hay que unir esta información para que salga correcta. Dice lo siguiente: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no verás, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Voy a hacer un poquito de recuento y nos va a servir también para cubrir las clases que no se grabaron. Aquí vemos que esto que vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti es una metáfora basada en el robo nocturno de una casa. Los ladrones por general esperan que sea de noche porque la persona duerme a esa hora y claro, hasta cuando estás dormido no tiene las facultades listas ni puede saber lo que está pasando en ti. La persona no está consciente en ese momento de manera que pueden entrar y sorprender a la persona. Básicamente eso es lo que nos trata de decir. Es algo que ocurre y que es fácilmente entendible por todas las personas. No sé si ustedes han sido víctimas de algún robo nocturno, pero es fácil de entender que uno puede estar dormido y no escucha, simplemente. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ver esto dentro del contexto en que se encuentra, primero que todo. Solo porque diga que vendré sobre ti como ladrón no significa que aquí se está hablando del rapto de la iglesia. Aunque esas palabras juntas se utilizan dentro del mismo libro de Apocalipsis para decir y para hablar de la venida del rapto de la iglesia. Pero recuérdense que aquí no significa que se está hablando de eso y lo que voy a hacer claro es darles la evidencia que respalda esto que les estoy diciendo. Acuérdense que cada una de estas cartas ha sido escrita a congregaciones históricas, o sea, congregaciones reales compuestas de individuos que viven en Éfeso, en Esmirna, en Pérgamo, en Tiatira, Sardis, etc. Y cuando aquí se dice esto, se refiere directamente a los individuos de estas iglesias. Algo pasaba también durante el transcurso de la vida de esta gente en Sardis que esto que él dice se aplica a esa iglesia. Esta iglesia desapareció en el séptimo o octavo siglo, desde entonces no ha habido iglesia en Sardis, porque Sardis desapareció. Y ese fue el punto que les di la semana pasada. El punto de la semana pasada y de la antepasada es que, debido a que esta iglesia ha desaparecido, no puede estar hablando acerca del rapto, porque ellos están diciendo a ellos que él vendrá como dijo el ladrón de noche, y por un periodo de 700 años no vino sobre ellos. Está hablando del rapto, si se dirige al rapto, estaría diciendo mentira. Si esta declaración estuviera hablando del rapto, entonces nosotros la perdimos porque Sardis debería ser esa iglesia que está esperando el rapto. Y ya esa iglesia no existe. No existe la ciudad, incluso. Él vendrá cuando menos lo pienses y va a traer juicio sobre esa congregación, es lo que les está diciendo, y los va a disciplinar. Y como nosotros vemos históricamente, esa disciplina vino sobre ellos en el transcurso del tiempo que estaban dentro de la iglesia. Cuando se habla de la iglesia, se habla de los miembros de la iglesia, de los que componen la iglesia en sí. E individualmente también esas personas sufrieron el extravío, subieron debido al extravío de su caminar, vino sobre ellos pues lo que ellos sembraban. O sea, cosechaban vendavales, cosechaban problemas para sí mismos. Ustedes saben que una de las características de la palabra de Dios en nuestros corazones es que nos produce paz y tranquilidad. Vamos a trabajar, vamos a hacer cosas, pero vamos a tener paz, pues sabemos que estamos en el plan de Dios. Lo que se avecina en estos momentos sobre el país, nosotros sabemos que estamos protegidos por el Todopoderoso. Es más, hay muchos versículos bíblicos que hablan de eso, de la protección que nosotros, los creyentes que estamos creyendo, tenemos del Todopoderoso. Aquí él les está diciendo que como señor de la iglesia, es su política cortar esas ramas que no producen, como nos deja saber Juan 15, del 1 al 7. Básicamente es la misma clase de cosas que le está diciendo la iglesia. Está diciendo, si no produce, si no estás haciendo lo que es, tienen que hacer, te voy a cortar las ramas y te voy a tirar a ser quemadas, que son quemadas. Las ramas que no sirven se recogían para no dejar todas esas ramas en todos los lugares, pues se reunían y se utilizaban para fuego. Fíjense lo que nos dice Juan 15, del 1 al 7. Yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleven más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Entonces dice, yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos. El pámpano es la rama. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto porque separados de mí nada pueden hacer. Es clara la definición que nos está dando y se está hablando de que la producción de nosotros tiene que ser en el espíritu. Aquí no se trata de comportamiento externo, muy religioso, muy golpe de pecho, etcétera. No quiere decir que sea malo el hecho de que la persona se comporte bien y sea moral y actúe moralmente. Eso está bien, pero no es asunto externo, es asunto de comportamiento externo, de ser verdadero con nosotros mismos, de guiarnos en nuestra vida por las normas y los principios que Dios nos da a nosotros. No estar en desacuerdo o incongruentes con esas normas y principios. Las aprendemos para poderlos utilizar. En otras palabras, no somos hipócritas en nuestro caminar, sino que creemos la información que recibimos del Todopoderoso y utilizamos la información que nos da el Todopoderoso. Y de esa manera nosotros sabemos que estamos caminando de acuerdo a su palabra. Él le sigue diciendo, permanezcan en mí y yo en ustedes. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. En ese momento, ustedes saben el vendaval que hubo antes de ayer. Hubo 40 millas de vendavales. Y lo que causó eso es que muchas ramas de los árboles que tengo en la casa se cayeron, se rompieron. Y claro está, muchas de esas las pude utilizar ayer en la chimenea. Pues las recojo y estoy pensando en Juan 15:1-7. No sirven, se caen y son utilizadas ¿para qué? Para quemarse. Para calentar, para hacer otras cosas, pero no sirven para producir lo que tiene que producir. Una rama caída no produce. Es lo mismo que yo les pongo en el pizarrón de la segunda fase del plan de Dios. Si estamos llenos del Espíritu Santo, producimos. Si estamos fuera del Espíritu Santo, estamos en obras muertas. Pensando que estamos haciendo la voluntad de Dios, pero en realidad estamos haciendo nuestro propio plan. No estamos haciendo las cosas de Dios. No tenemos la integridad suficiente para hacer las cosas de Dios. No es que nosotros no fracasemos. Nosotros fracasemos cuando pecamos, pero lo que pasa con la persona que está avanzando es que se hace de las provisiones divinas, por ejemplo, la provisión de la confesión, y como ser imperfecto la utilizamos y reingresamos para no permanecer en pecado, o sea, permanecer en pecado lo más poquito tiempo que se pueda. Y evitar entrar en eso, porque el pecado hace es que hace un surco en nuestra vida, cada vez que lo repetimos hace surco, y nos es difícil reintegrarnos a las cosas de Dios. Lo que hacemos es que a medida que las normas y los principios van llegando a nosotros, nosotros vamos separándonos de lo que éramos antiguamente, y vamos siendo una mejor persona, una persona que en realidad le da a la familia algo que vale la pena. Contrastando a los muchos de la congregación que están fuera de comunión, en desobediencia y operacionalmente muertos, el Señor reconoce que hay unos cuantos ahí que están haciendo lo correcto en Sardes. Y por eso es que en el próximo versículo, que es el 4, dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Claro está que esto trae otra interrogativa. Nos hace preguntarnos, ¿cómo es eso de que van a andar conmigo en vestiduras blancas? ¿Y cómo es eso de que son dignas? Si nosotros sabemos que todo esto se trata de la gracia de Dios, entonces ¿qué? ¿Ahora me voy a ganar? Trae un interrogante a nuestra mente, pero eso también lo podemos limpiar porque la palabra misma nos da la información necesaria para que sepamos exactamente qué significa todo eso. La palabra traducida manchada, sus vestiduras, dice, pero tienes algunas personas que no han manchado sus vestiduras. Esa palabra tiene que ver en el griego con una impureza ritual. Eso es importante. O sea que habla del pecado. Manchar es pecado. Cuando ustedes saben del cordero sin mancha y contaminación, habla del pecado. Está refiriéndose a la vida espiritual. No se está refiriendo a una clase particular de pecado. O sea, no está hablando de un pecado común en todos ellos, sino que simplemente es un pecado. La palabra vestidura simplemente se refiere a sus vidas espirituales. Nosotros tenemos la vestidura blanca, que es la vestidura del espíritu. Nosotros caminamos en el espíritu, estamos en vestiduras blancas y caminamos en la carne, estamos entonces haciendo la voluntad de la carne y tenemos manchada la vestidura en lo que concierne a las cosas espirituales. Las personas que lo hacen se mantienen en una carnalidad constante. Y ahí es donde vemos que no están caminando y tienen sus vestiduras manchadas. Lo que vimos la semana pasada es que estas personas lo que hacen es que están en el sistema cósmico y es aquí abajo, en este encarcelamiento que produce esta actividad, esta persona aquí está manchada. Manchada con, y no utiliza uno Juan 1.9 para regresar. Simplemente se mantiene ahí, se torna religiosa, comienza a producir de aquí pensando que está haciendo las cosas de Dios. Si tiene tendencia religiosa, si tiene tendencia hacia las cosas legalistas, esa va a ser una de las personas más grandes dentro de la iglesia. ¿Vieron eso? Porque es la persona que va a estar constantemente empujando que salgan a evangelizar, a hacer esto, a hacer aquello, produzcan, y da la apariencia que esta persona está haciendo las cosas que verdaderamente se deben hacer en la iglesia. O sea, esa persona se da cuenta que estas cosas que les acabo de decir sí son necesarias en la iglesia. Contribuir en la iglesia, dar a la iglesia, salir y predicar el evangelio, visitar a los enfermos, visitar a las personas que están en la cárcel, ayudar con la limpieza de la iglesia, ayudar con las cosas de los niños. Todo lo que se hace dentro de la iglesia que es verídico, lo hacen estas personas. Pero lo hacen sin el poder del Espíritu. Todo lo que ellos producen va a ser muerto. Ahora, Dios lo utiliza dentro de la iglesia para, bueno, si se dan cuenta, porque son obras que se están haciendo y las obras son buenas, pueden tener un resultado favorable, pero ellos mismos están haciéndolo en la carne y todo eso se quema como madera en hojarasca. Es una pérdida innecesaria por falta de conocimiento. Cuando la persona confiesa sus pecados y entra en la plenitud del Espíritu Santo, entonces hace todas esas mismas cosas en la plenitud del Espíritu Santo y le cuenta. Por lo general, la persona que hace esto lo hace también por miedo de perder la salvación. Le han enseñado de esa manera que si no persevera hasta el fin, entonces no está salvo, y por el miedo de no estar salvo, entonces tiene que perseverar. Y tiene testigos oculares de que todo lo que tenía que hacer, pero no lo está haciendo por amor, lo está haciendo por miedo. Y si no es por amor, no es del Espíritu, porque aquí dentro de este círculo se produce el amor, y todo se hace en amor, en amor, en amor. Y si es en amor, no tienes ninguna clase de... ¿Cómo se dice regret en español? ¿Alguna persona sabe esa palabra? Regret. Regret es sentirlo, pues, sentirse... No me viene la palabra del español, fíjate. Regret. Lo siento mucho, o sea... De todas maneras, voy a buscar la palabra, porque es un poquito difícil esa palabra en el español. Pero no siente, o sea, siente que ha dado todas las... Si tú estás haciendo las cosas en amor, tú nunca te vas a sentir así mal. Te vas a sentir bien, aunque no te lo acepten. Porque tú sabes que tu corazón está limpio y tú lo estás haciendo en amor. El amor no es malicioso, no produce... O sea, no tiene las cosas que naturalmente el hombre produce. Todo lo hace por amor, lo hace por bien. No le interesa si le pagan o no. De todas maneras, aquí lo interesante es que nosotros podemos hacer las cosas en la plenitud del Espíritu, lo podemos hacer en la carne. Las personas que hacen esto en la carne tienen manchadas las vestiduras. Eso es lo que está diciendo. O sea que hay unas personas que no han manchado sus vestiduras, son las personas que utilizan las provisiones divinas, en este caso la provisión de la confesión de los pecados, según Juan 1.9, y claro, se reintegran al plan de Dios para hacer las cosas en el Espíritu, haciendo la voluntad de Dios como tiene que ser. Es muy importante porque de esa manera es que nosotros tenemos las vestiduras blancas y caminamos con él. Recuérdense que nuestro Señor Jesucristo nunca caminó aquí abajo. Siempre caminó lleno del Espíritu Santo. Toda la obra que hizo fue en el Espíritu. Y él es nuestro patrón de comportamiento. Nosotros nos vemos a él, que es el autor y consumador de nuestra fe, y queremos actuar como actúa nuestro Señor. Incluso él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo y queremos hacer todo lo que quiere. Pero hay que aprenderlo. Habla entonces de una impureza ritual, y la impureza ritual es que la persona no está confesada. Es lo mismo que si el sacerdote entra al lugar santísimo y no se confiesa, no se lava las manos, no puede entrar. Lo que va a hacer es haciendo las cosas al revés. Se refiere a la carnalidad constante. Está viviendo en desobediencia y no han limpiado sus vestiduras, su vida espiritual. Primero Juan 1.9 nos dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y la palabra que se utiliza ahí es catarizo, catarizo. O sea que nos limpia de toda la maldad. Que tenemos la maldad que nosotros tenemos tiene que ver con esa producción que hacemos. Y está en contraste directo con la palabra moluno. Moluno, eso es lo que sucede cuando nosotros pecamos, que nos manchamos. Y la manera que si nos quedamos pues con esos pecados y quedamos manchados por periodos prolongados de tiempo, produce en nosotros esa muerte operacional. Estamos operando. Tenemos la apariencia que estamos vivos, pero estamos muertos. Eso es lo que le dice precisamente la iglesia. Entonces, tienen la apariencia de estar vivos, pero están verdaderamente muertos porque están haciendo las cosas en el poder de la carne. Cuando pecan, las personas que van a caminar con él confiesan sus pecados. Y claro está, eso los reintegra al sistema divino y es así que podemos crecer y llegar. Caminan en la luz por medio del Espíritu Santo y los que mantienen su marcha adelante son estas personas que utilizan las provisiones divinas para hacer lo que Dios quiere. La promesa para estos es que caminarán con el Señor Jesucristo en vestiduras blancas porque son dignos. Ahora viene la palabra digno. Aquí vemos que nosotros hacemos algo que nos hace dignos. Y lo que estamos haciendo que es digno, o sea, no estamos hablando de la salvación, porque ya la salvación la tenemos a través de la fe en el Señor Jesucristo. Pero somos dignos porque estamos haciendo caso del plan de Dios. Somos dignos porque nos hacemos de las provisiones divinas. Si se dan cuenta, somos dignos porque estamos haciéndole caso al Todopoderoso. Hay personas que no son dignas porque no le hacen caso al Todopoderoso. Y claro está, eso tiene que ser entendido junto con el próximo versículo, porque este le añade a este. El próximo versículo, que es el versículo 5, le añade al versículo 4. Y claro está, clarifica el significado de estas cosas. Ahora, tenemos que tomar estos versículos juntos como una declaración completa. No lo podemos hacer independientemente. Muchas veces cuando se hace un estudio de esto, y es algo difícil, quiero que lo sepan, porque lo que nosotros hacemos como pastores es que para hacer el estudio de un párrafo completo, lo primero que hacemos es ver las palabras. ¿Dónde se encuentran esas palabras y qué significan las palabras? Por ejemplo, la palabra manchado. Entonces tienes que ir, ¿dónde, cuántas veces aparece la palabra manchado en el griego? ¿Cuántas veces aparece en el hebreo? ¿Cómo está utilizada esa palabra en esos diferentes lugares? Entonces después tenemos que ir a lo que es el diccionario en griego, ¿verdad? Para saber el significado de la palabra en griego y cuántas veces se utilizaba dentro del contexto. Y después de eso vamos al diccionario en español, en el caso de si lo estás enseñando en español, para ver qué significado tiene la palabra. Y eso es la palabra en sí, pero la palabra en sí te puede descarrilar. O sea, tienes que ir ahora al contexto donde se encuentra la palabra. Como ustedes pueden ver, pues es algo interesante porque tienes que tener mucho cuidado de no salirte simplemente porque una palabra dice una cosa. A veces hay palabras que son declaraciones completas. Por ejemplo, vestiduras blancas. No es una sola palabra, estas son dos palabras que se utilizan siempre con ese mismo significado. O los habitantes de la tierra. Esa es una cosa que me sacó a mí debido a que no me di cuenta de eso, de ese concepto. Los habitantes de la tierra, resulta que eso es un título. Los habitantes de la tierra son títulos para los incrédulos. Y eso me sacó a mí y llegué a una confusión errónea acerca de lo que era la palabra. A medida que voy creciendo yo también y conociendo estas cosas, pues puedo limpiar los errores que yo mismo cometo, que son muy importantes. Pues si yo cometo un error, pues se lo transmito a toda la congregación. Entonces tengo que tener mucho cuidado de tomar mi tiempo y ver estas cosas que uno va aprendiendo con el tiempo. No se puede hacer de otra manera. Claro está que no descarrila nuestra vida espiritual, porque no tiene ese peso en nuestra vida espiritual. En asuntos de informática es muy importante para tener el transcurso pues de la información en su debido cauce. Entonces, el asunto es que el versículo 5 expande el significado de lo que aquí se encuentra. De este asunto que caminará conmigo en las vestiduras blancas porque son dignos. Nosotros queremos saber y dejar eso bien porque nosotros sabemos que nosotros no nos merecemos nada. O sea, todo viene por la gracia de Dios y es así. Pero las provisiones que Él nos da vienen por su gracia y es asunto de nosotros, de nuestro libre albedrío, utilizarlas o no utilizarlas. Entonces, si la utilizas, eres digno. Si no la utilizas, no eres digno. Eres digno porque le hiciste caso al Todopoderoso. ¿Te das cuenta? No eres digno porque no le hiciste caso al Todopoderoso. Y si no le haces caso al Todopoderoso, ¿a quién le estás haciendo caso? Es una bipolaridad. O le estás haciendo caso al Todopoderoso o le estás haciendo caso a Satanás. No importa qué, cómo la mires, porque todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho con el fin de bendecirnos a nosotros. Y somos nosotros los que, cuando nos retiramos de los conceptos divinos, es que nos hacemos daño poco a poco, por información, hacer uso de información que no es correcta y claro, está sale del plan de Dios. Aquí parece decir que caminar con Él está atado a su comportamiento. En otras palabras, está ligado a las obras y no a la gracia. Y aquí mismo podemos ver que esto no se trata de la salvación, sino que se refiere a la vida espiritual. Estamos hablando de la segunda fase del plan de Dios entonces. Porque le está hablando, primero de todo le está hablando a los creyentes de la iglesia de Sardis, o sea, son creyentes. Aquí el asunto no es la salvación, aquí el asunto es el caminar, el diario caminar. Nosotros sabemos que la salvación no está basada en las obras, sino en el regalo de la gracia de Dios a través de la fe. Eso es clarísimo en nosotros. Pero las recompensas tienen que ver con lo que nosotros hacemos con las cosas que Dios ha provisto para nosotros, para nuestra vida espiritual. Ahí es donde está la diferencia. Y lo que hacemos con esas pertenencias espirituales es lo que determina si nosotros somos dignos o no somos dignos. ¿Queremos ser dignos de las cosas de Dios, de nuestro Creador, del plan que tiene para nuestra vida? Claro que sí. Pero tenemos que saber que viene por su gracia, porque todas las cosas que Él nos da a nosotros, para producir las obras que Él prepara, tienen que venir de Él. Somos dignos cuando nosotros aceptamos entonces la programación divina en nuestros corazones y decirle a Él, por nuestro propio libre albedrío, por nuestro amor, sí, Señor mío, lo que tú quieras. Óyame, ustedes, claro, a medida que vamos madurando físicamente y humanamente y espiritualmente, nos damos cuenta que es mejor dar que recibir. Es increíble. Dar que recibir. Cuando uno es niño espiritualmente o niño humanamente hablando, le gusta recibir y recibir y recibir. Pero cuando ya creces, te das cuenta que es más bonito dar que recibir. O sea, que no tienes, porque ya cuando tú puedes dar es porque tu persona es congruente. Tú estás viendo no solamente lo tuyo, sino ves las necesidades de los demás. Llegas a una etapa mayor en tu vida. La etapa menor es cuando estamos aquí pensando que somos el centro del mundo. La etapa mayor es cuando nos damos cuenta que no somos y que estamos aquí para ayudarnos los unos a los otros y para amarnos los unos a los otros. En obediencia a la palabra de Dios. Pero para hacer eso tenemos que crecer y conocer. El conocer, pues, cómo es que funciona todo esto, porque eso es lo que es importante. Uno de los momentos que podemos nosotros hacer eso es durante las Navidades. Si Dios nos da a nosotros, pues dar a los demás, a los que necesitan más que nosotros. De todas maneras, dentro del plan de Dios, nosotros vamos a ver esto, que es mejor dar que recibir. Y eso nos lo enseña a nosotros nuestro Señor. Ahora, llegamos a la conclusión de que lo que aquí tenemos es lo que hacemos nosotros con las provisiones que Él nos da a nosotros. Algunas personas llegan a este pasaje en particular y lo tratan de hacer análogo a recibir la imputación de la rectitud de Dios. ¿A dónde pertenece la imputación de la rectitud de Dios? ¿A qué fase? A la primera fase. O sea, pertenece a la fase número uno, ¿verdad? Pertenece a la fase número uno, que es la salvación. Pero ellos tratan de hacer este pasaje como si fuera la fase número uno. Pero nosotros sabemos que no está hablando de la fase número uno porque se dirige a los creyentes que ya son, ya tienen la rectitud imputada de Dios. La rectitud imputada de Dios es importante porque sin esa no podemos tener vida eterna. Y tratan de colindar a Zacarías 3 con este versículo debido a la vestidura blanca que recibe. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo cuando vamos a Zacarías? Estamos viendo las palabras por palabras. ¿Dónde aparece la palabra? Vestiduras blancas. Lo que hacer es ir a Zacarías porque ahí se encuentran las mismas palabras que se encuentran en Apocalipsis. Y la Biblia siempre deja un trascendente, siempre deja información, porque todo lo que está en Apocalipsis tiene que ver ¿con qué? Con el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento se basa en el Antiguo Testamento. Y Dios tiene que ser congruente con su palabra, no puede estar cambiándole el significado a una cosa y ponerle otro significado. Uno tiene que tener mucho cuidado de entrar para ver de qué se trata. Ahora, el error viene en el hecho de que se tratan de poner esto como salvación debido a este versículo de Zacarías 3. ¿Sí se dan cuenta? Fíjense lo que dice Zacarías 3. Zacarías 3 dice, luego me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, mientras que Satanás estaba a su mano derecha para acusarlo. Entonces dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este tizón arrebatado del incendio? Josué, que estaba cubierto de vestiduras viles, fíjense, primero habla de vestiduras viles, permanecía en pie delante del ángel, y habló al ángel y ordenó a los que estaban delante de él, quítenles esas vestiduras viles. Y a él dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir ropas de gala. Después dijo, pongan un turbante limpio sobre su cabeza, y pusieron un turbante limpio sobre su cabeza y lo vistieron de gala. El ángel de Jehová seguía de pie. Ahora, aquí vemos que aquí él es revestido con vestidura de gala, que viene siendo esa vestidura blanca. Recuérdense de las piezas de la vestimenta que tenían las personas en el Antiguo Testamento. El domingo vimos, tienen sandalias, tienen la túnica que va por debajo, tienen el manto que va por arriba en caso de que tenga frío, tienen el cinturón y tienen un turbante, pero por lo general era un pedazo de tela que se lo ponían y le ponían una cosa aquí arriba y la tela quedaba por atrás. Era para el sol, pues, porque no podía. Él parece que está vestido de esa manera, pero aquí, hablando en términos espirituales, me dice que lo pone con vestiduras. Me dice, he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir ropas de gala, vestiduras blancas. ¿Qué dice el tuyo?
Zacarías 3, del 1 al 5.
Sí, Zacarías 3, del 1 al 5.
Entonces nos mostró el sumo sacerdote Josué, que estaba delante del Señor, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Y el ángel del Señor dijo a Satanás, el Señor te reprenda, Satanás. Repréndate, el Señor, que ha escogido a Jerusalén. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Y si tú estaba vestido de ropa sucia, en pie delante del ángel. Y este habló y dijo a los que estaban delante de él, quitarle la ropa sucia. Y a él le dijo, mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré de ropas de gala.
Ropas de gala dice también.
Después dijo que le pongan un turbante limpio en la cabeza, y le pusieron un turbante limpio en la cabeza, y le vistieron con ropas de gala, y el ángel del Señor estaba limpio.
Fíjense lo que dice aquí esta traducción. Luego el Señor me mostró una visión a Josué, el sumo sacerdote, que estaba de pie en presencia del ángel del Señor. Al lado derecho de Josué estaba el ángel acusador. Que, fíjense que no es el Satán, el acusador, que es Satanás, que es el acusador. Estaba el ángel acusador, que se disponía a acusarlos. Entonces el ángel del Señor le dijo al ángel acusador, a Satanás, que el Señor te reprenda, que el Señor que ama a Jerusalén te reprenda. Pues este hombre es como un carbón encendido sacado de entre las brasas, o sea, del infierno. Está entre las brasas, está en el infierno. Josué, vestido con ropas muy sucias, permanecía de pie en presencia del ángel del Señor. Entonces el ángel del Señor ordenó a sus ayudantes que quitaran a Josué aquellas ropas sucias. Y luego dijo, mira, esto significa que te he quitado tus pecados. Ahora voy a hacer que te vistan de fiesta. Enseguida ordenó que los ayudantes que pusieran a Josué un turbante limpio en la cabeza, y eso lo pusieron, y después vistieron con ropas de fiesta. Mientras tanto el ángel permanecía de pie. Cuando se habla de fiesta, ¿se está hablando de qué? ¿Cuál es la primera visión que les viene a ustedes cuando se dice de fiesta en el Antiguo Testamento? Hay siete fiestas solemnes, ¿verdad? Está hablando de una vestimenta que tiene que ver con las fiestas solemnes, o sea, limpias, porque es una fiesta, estamos hablando de cosas rituales. O sea que aquí se está hablando de la clase de vestimenta que tenía un sacerdote. ¿Y qué clase de sacerdote era? Sacerdote, este era el sumo sacerdote, era Josué. El sumo sacerdote era el que entraba al lugar santísimo para hacer ofrendas por el pecado. ¿Se dan cuenta? Aquí hay una analogía muy importante. Resulta que esto es una figura de la salvación. Y hay un elemento aquí que es importante y tiene que ver con la vestimenta de Josué, el sumo sacerdote, que es la misma que se habla en este lugar. Es una vestimenta de sacerdote. Entonces tenemos una vestimenta de sacerdote, la que se está hablando aquí, y está hablando también de la salvación. Por eso es que se utiliza, a muchas personas utilizan esto para decir que el versículo 5 del capítulo 3 de Apocalipsis habla de la primera fase. ¿Se dan cuenta? O sea que cuando vemos este pasaje hablando de que está vestido de blanco, está hablando de la vestimenta sacerdotal. Primero que todo, está hablando de una vestimenta sacerdotal. Muy importante, porque Jesucristo nos dice a nosotros que no se van a reinar con él como sacerdotes y reyes. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos que tener una vestimenta sacerdotal. Por un lado, es eso. Y recuérdense que la promesa es que nosotros vamos a venir y vamos a reinar como reyes y sacerdotes. O sea que esto tiene que ver con la vestimenta de nuestra oficina sacerdotal en el reinado como sacerdotes durante el milenio. Fíjense en esto, porque esto, Zacarías, sí tiene que ver con el milenio, pero no con la iglesia. De la iglesia no se sabía nada. Con eso en mente, entonces podemos abordar más profundamente esto. Caminar con Cristo en blanco se basa en el comportamiento espiritual y el crecimiento espiritual del creyente. Si es un caminar digno, hay recompensas. Si no es digno, hay pérdida de recompensas, pero en ningún caso hay pérdida de salvación. Y eso precisamente es lo que ocurre en el tribunal de Cristo en 1 Corintios 3. Claro, o sea que cuando los llevo a este versículo, que nosotros lo hemos visto muchas veces, porque lo que nos concentramos nosotros en esta iglesia es en aprender el caminar cristiano. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros para glorificar a Cristo y para ser ganadores? No es religión. Nosotros estamos aquí para estar pendientes de la palabra de Dios para que con ella podamos crecer y podamos hacer la voluntad del Todopoderoso. Fíjense en lo que lo dice Corintio. Nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesucristo. Si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata y piedras preciosas, una categoría, o con madera, heno o hojarrasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la pondrá al descubierto, pues por fuego será revelada. La obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, él recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Por eso nos dice en Apocalipsis 3:5, el vencedor será vestido de vestiduras blancas. Fíjense ustedes. Aquí vemos algo interesante. O sea que el que va a caminar en vestiduras blancas con el Señor Jesucristo es denominado el vencedor. ¿Por qué? Porque esa persona ha vencido el mundo. Y eso es algo interesante. Tú has vencido el mundo, significa que tú, no es que has vencido al mundo en el sentido de que crees en el Señor Jesucristo y por eso existe el mundo, porque eso no es a lo que se refiere. Y eso lo vamos a ver más adelante, primero Juan 5:4, me parece. Hay que ponerle cuidado porque ese es el versículo que utilizan para respaldar su posición de que esto se trata de aquí y que tú, entonces, todos los creyentes, o sea, el calvinismo se basa en eso para decir que los vencedores son los creyentes y los creyentes son los vencedores. El que no creyó no puede ser vencedor. Si no fuiste vencedor, ¿fue por qué? Porque no fuiste creyente. Más, la gracia irresistible te obliga a hacer todas estas cosas. Y ahí se pierde todo lo que es tu libre albedrío, porque eso está preprogramado por Dios y nosotros somos robots de acuerdo con ellos para hacer lo que Dios quiera. Pero eso no es así. Dios no se mete con nosotros en tu libre albedrío. Esas vestiduras blancas enfatizan su papel como sacerdote y sus responsabilidades. O sea que su papel en el reino milenario de Jesucristo se basa en la producción en el Espíritu. Su producción como sacerdote, como pueblo escogido, como nación santa aquí en la tierra durante la edad de la iglesia. Tenemos algo, aunque afinca más nuestra condición como hijos de Dios, que Él nos da a nosotros todo lo necesario para poder lograr el objetivo. O sea que el creyente vencedor, no el creyente que es un fracaso indicado por el resto de esa congregación, sino los que permanecen fieles, que avanzan a la madurez espiritual, que producen en el Espíritu, son los que participan de estos privilegios especiales y estas responsabilidades únicas en el reino milenario de nuestro Señor Jesucristo. Recuérdense que nosotros vamos a tener responsabilidades extraordinarias, administrativas, dentro del plan de Dios para el milenio. Venimos con Él como los incorruptibles. No somos corruptibles en el milenio. Primero que todo, no tenemos el cuerpo natural. No tenemos naturaleza pecaminosa cuando regresamos con el Señor Jesucristo. Y no vamos a ser corruptibles. O sea que eso va a ser extraordinario, el papel que nosotros vamos a tener en el transcurso del milenio. Pero, digo nosotros, pues si nos mantenemos fieles y que vemos lo que es la palabra y aprendemos de qué se trata esto, es para nosotros. Las bendiciones estas son grandes, son enormes. Pero no son para las personas que se descarrilan, el mundo las atrae. Oye, el mundo tiene mucho que atrae. Incluso aún el trabajo mismo. El trabajo mismo, yo a veces estoy últimamente pues con ese asunto de los picantes, y que estoy, porque para los picantes tienes que trabajar. No estás todo el día recogiendo, poniendo, haciendo, limpiando. Oye, está bien, pues te puedes ganar dinero, pero oye, espérate un momentito. No se trata de trabajar nada más. Todo lo que te quite de Dios es pérdida. No es que no vas a trabajar, tienes que trabajar, pero tu mano la va a bendecir el Señor. Lo que te va a producir eso, cuando tú sepas que no es tu trabajo, tanto trabajo, entonces te vas a empezar a organizar de una mejor manera para que tengas una productividad mayor con menos involucración. De alguna manera vas a encontrar eso. De alguna manera lo vas a ver. Pídele a Dios, si te falta tiempo, pídele a Dios. Pídele a Dios que te dé tiempo. Que te dé tiempo. Y claro está, en todo momento, hacer la voluntad del Todopoderoso. Estamos viendo entonces poco a poco cómo esto se va entretejiendo. O sea que el creyente vencedor entonces es el que hace estas cosas, el que está haciendo, el que está avanzando, el que permanece fiel. Significa que esa persona, si continúa haciendo las cosas de Dios, haciendo caso a las provisiones divinas, aceptándolas, para poder aceptar las provisiones divinas las tienes que conocer. Si no la conoces, ¿cómo la vas a utilizar? ¿Se dan cuenta? Si no la conoces, ¿terminas en qué? En la religión. Haciendo las cosas del mundo, haciendo la religión y espiritualmente muchos. O sea, no vas a producir las cosas que tienes que producir. ¿Qué significa ser un vencedor? Y antes de llegar ahí, entonces tenemos que ver otro ítem para la interpretación del versículo 5. Otra cosa más. En esta iglesia, pues tenemos que ver todo esto porque tienen palabras que son interesantes. En el versículo 5 dice, el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Aquí tenemos la otra parte. Vestiduras blancas ya la vimos, ¿verdad? Ahora dice, y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante del Padre y delante de sus ángeles. ¿Sí? Como puede ver, aquí hay una coma y en la otra no hay coma. O sea que esto constituye las dos cosas que, adicionales que va a hacer. No borrará su nombre del libro de la vida. Y segundo, coma, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Vamos a comenzar ahí en la próxima. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, lo hacemos. Amén.